noticia.
Bueno, noticia es la mala hora del atún. Alberto, en estos últimos días, últimas semanas, hemos recibido ya tantas noticias que nos hablan sobre hallazgos de mercurio en el atún, que uno queda un poquito inquieto, ¿no? Sobre si seguir comprando atún, no volver a comprar atún, temerle a esas latas de atún. Es inquietante.
Pues varias cosas, Juan Pablo. La primera es que el atún es el alimento más recomendado por los médicos para quienes hemos tenido preocupaciones cardíacas. En general, es el alimento más saludable en cualquier dieta que requiera una fortaleza. Y lo segundo, que hay que mirar muy bien las preocupaciones, porque hasta donde yo tengo entendido, todo el atún tiene mercurio. Lo que no sé es si en este caso el mercurio está por encima de los niveles que tradicional o normalmente tiene. Y tercero, que en las condiciones a las que se refieren las denuncias respectivas, se acepta que ese mercurio es mejor, pues obviamente, no consumirlo, pero que tampoco hace daño. Entiendo que en la prueba que se hizo, algunos de los productores consumieron algunas de esas latas en presencia de los periodistas.
Pues precisamente para resolver esa inquietud tenemos con nosotros a don Enrique de la Vega. Él es de la organización Fundación Pesca Limpia, que lleva años estudiando la presencia de mercurio en los peces marinos. Don Enrique, gracias por estar con nosotros en la W. Muy buenos días.
Buenos días a todos los oyentes de la W.
Bueno, Alberto Casas nos plantea un escenario muy, muy interesante, y es que el atún per se contiene mercurio. Entonces, ¿esa podría ser una defensa para estos productores, que hasta el momento pues ya son dos, por un lado Van Camps y por otro la compañía que surte el atún de que es enlatado por Carulla, por la presencia de elevados niveles de mercurio, o por lo menos niveles superiores a los autorizados por el INVIMA en Colombia?
Así es, el mercurio es un elemento natural que se encuentra presente en la tierra, la atmósfera y los cuerpos de agua, y siempre ha estado presente en los peces. Todos los peces de mar tienen nivel de mercurio, siempre han tenido, y los niveles se han mantenido estables. Hay muestras de los museos de hace 100 años de atunes que tienen los niveles muy similares a lo que tiene hoy en día. Entonces es un elemento natural y por eso no lo podemos llamar contaminación.
Pero Enrique, tengo un par de preguntas. ¿Qué tipo de mercurio es el que contienen los peces? Porque es que últimamente se ha estado rumorando que es el mismo mercurio que se usa para la extracción de minerales, o en este caso el que cae a los ríos cuando se vierte el mercurio que se usa para extraer oro.
No, para nada. Pues los peces tienen dos tipos de mercurio. El que acumulan es el metilmercurio o mercurio orgánico. Y eso compone, por ejemplo, en los peces predadores puede ser hasta un 90% del mercurio total que tiene, el mercurio orgánico. Este mercurio orgánico es muy diferente al mercurio que procesan los humanos y utilizan para la minería. El mercurio que se procesa para la minería y que utilizan los humanos es un mercurio inorgánico, y este no se acumula en los peces. Para poder convertir mercurio inorgánico a orgánico se requieren unas bacterias que viven normalmente en los sedimentos de los ríos o en el fondo del mar.
Uh-huh. ¿El atún tiene más mercurio que otros peces por su tamaño y por la cantidad de tiempo que vive, y por tanto es más susceptible a tener más mercurio? ¿O todos los peces, pequeños o grandes, tienen la misma cantidad de mercurio?
Bueno, hay diferentes factores que afectan la concentración de mercurio en los peces. El atún no es de los peces que más mercurio tienen. Los tiburones tienen muchísimo más mercurio. El pez espada tiene muchísimo más mercurio. Hay unos peces de río que tienen muchos problemas y unos niveles de mercurio muy altos, que es el mota, hay unos bocachicos. El atún sí tiene unos niveles de mercurio y depende de la especie y depende de los tamaños de los atunes.
Y entonces, frente a lo que decía Alberto, ¿qué nos recomienda usted? ¿Seguir tomando atún? Lo que pasa es que con cuidado, que las autoridades deben extremar el cuidado para que no se aumenten los niveles de mercurio.
Mire, pues el nivel de mercurio no se ha venido aumentando en el tiempo. Hay muchísima bibliografía al respecto. Y lo importante es que así como los peces tienen mercurio, el arroz tiene arsénico, el cacao tiene cadmio, muchos organismos vivos tienen ciertos metales pesados. El atún es muy sano y algo muy, muy interesante que se ha empezado a discutir es, desde hace unos años que lo descubrieron, es la presencia del selenio. El selenio es el antídoto natural para el mercurio y se ha demostrado que cuando hay suficiente presencia de selenio, se contrarresta cualquier posible toxicidad de mercurio. Y el atún, como otras peces de mar, no de río, solo los de mar, tienen altos contenidos de selenio.
Pero vamos a ver, en los años 50, conocerá usted que en esa famosa aldea de pescadores japoneses se detectaron brotes de parálisis cerebral y microcefalia en recién nacidos, precisamente por la ingesta de pescado, especialmente atún, como usted sabe, los japoneses lo toman mucho, con gran cantidad de mercurio. ¿Hay que preocuparse?
Sí, bueno, eso fue un caso especial, fue una contaminación puntual en Minamata, de unas concentraciones altísimas de mercurio, y eso ahí afectaba pues a la población en general, pero ahí había un desbalance. Esto al principio hubo un miedo general, y después a medida que han empezado a hacer más y más estudios, se han dado cuenta que hay un desbalance entre el mercurio y el selenio. Hay un tema, por ejemplo, cuando la gente consume mucho tiburón, los tiburones tienen muchísimo más mercurio que selenio. Entonces ahí no hay ningún efecto protector. Lo mismo ha pasado en algunas aldeas, en algunas poblaciones que consumen algunas ballenas. Ahí se ha generado toxicidad. Pero no ha habido ningún ejemplo de toxicidad por consumo de atún hasta el momento. Entonces yo sí lo recomendaría, yo sí lo como, se lo recomiendo a mi esposa, inclusive cuando mi esposa estaba embarazada comí atún y yo se lo recomiendo y creo que es una especie muy importante como muchos otros peces de mar.
Don Enrique, ¿esta fundación Pesca Limpia recibe recursos de compañías que se dedican a la pesca y enlatado de atún, procesamiento de atún?
No, la Fundación Pesca Limpia, el propósito principal es organizar un plan nacional de observadores y esto es parte de la Comisión Interamericana del Atún. La Comisión Interamericana del Atún maneja unos observadores en los barcos pesqueros para garantizar todo el tema de sostenibilidad y lo recoge.
Sí, don Enrique. Don Enrique. No, perdimos la comunicación. Sería bueno poder tener una respuesta más precisa, don Enrique de la Vega, sobre este punto, Rafael.
Sí, claro.
Porque yo sí quisiera saber si la Fundación Pesca Limpia o acompaña o recibe recursos o algún tipo de ayuda de parte de las compañías que se dedican a procesar atún. No, por ejemplo, una de las que se encuentra en este momento en el ojo del huracán, que son los señores de Van Camps, porque evidentemente si ellos reciben ayudas de las compañías que se dedican a esto, pues uno podría de pronto mal pensar que entonces pueden ser mucho más benévolos a la hora de generar estos análisis que otros científicos.
No, da la impresión de que por lo menos hasta donde hemos escuchado la respuesta decía que no tenía ningún tipo de subvención. En cualquier caso, estoy con Alberto, ¿no? Es decir, no hay que dejar de tomar atún. Lo que sí, a lo mejor, probablemente habría que extremar los controles, haciendo catas permanentes en los atunes, ¿no? En las conservas de atún. Pero el atún es recomendable, excepto en el año 2004. Es que en España lo hemos vivido mucho eso, lo tengo mucho por la mano, ¿no? En el 2004, en Estados Unidos y en Europa, se recomendó a las mujeres embarazadas y a los niños que no comieran atún en conserva más de 2 veces por semana. Pero en ningún caso se puede plantear que el atún, digamos, es perjudicial para la salud. Lo que sí hay que extremar los controles para que los índices de metilmercurio que tiene el atún pues no aumenten. Y hay que tener en cuenta, yo no sé si estoy muy de acuerdo con el doctor, en que es cierto que está en la naturaleza, pero no es menos cierto que muchas veces le echamos una mano. Por ejemplo, en las térmicas que utilizan el carbón para producir energía, pues el carbón desprende mercurio. Por tanto, digamos, seguro que alguna ayudita le damos al mercurio sí. para contaminar más, digamos, determinadas zonas, claro. ¿No?
Don Enrique, le vuelvo a plantear la pregunta para que me la responda de una manera muy puntual. ¿Ustedes reciben recursos o colaboración o agrupan de alguna manera a empresas vinculadas con el procesamiento o pesca de atún?
No, nosotros recibimos recursos de la Comisión Interamericana del Atún Tropical. La Comisión Interamericana del Atún Tropical, por medio de un acuerdo internacional de protección de los delfines, le cobra una plata a todos los barcos atuneros, a todas las flotas atuneras del mundo. Pero los recursos vienen de la Comisión Interamericana del Atún Tropical.
Doctor de la Vega, sin embargo, Jairo Telles, toxicólogo de la Universidad Nacional, asegura que es un error creer que pocas concentraciones de mercurio no son tóxicas para el ser humano y que según el estudio que acaba de lanzar precisamente la Universidad Nacional, este metal que contiene el atún que ha encontrado el INVIMA acá en Colombia, sí le genera graves daños al cerebro. Entonces, ¿a quién le creemos a los colombianos?
Pues a ver, yo no conozco personalmente al doctor Telles, pero yo sí creo que vale la pena que empecemos a revisar, no solo el doctor Telles, sino muchos otros científicos de aquí de Colombia o académicos, la literatura más reciente. La literatura más reciente ha descubierto todos los efectos protectores del selenio, y eso le ha dado una vuelta a todos los mitos que tenían frente a la toxicidad del mercurio. Realmente el selenio es tan importante que la toxicidad del mercurio se da es porque el mercurio absorbe el selenio, que es tan importante para los organismos. Entonces yo sí le recomiendo y con mucho gusto le podría recomendar unas publicaciones bien, bien importantes sobre ese tema.
Doctor Enrique, yo tengo una pregunta más, y es que luego de escuchar toda la información y las contrapartes y el contrapunteo que hay sobre el tema de la composición, de la cantidad de mercurio que hay por trazo en cada lata de atunes, ¿qué tipo de trazos los que vienen deduciendo el INVIMA y a qué tipo de mercurio corresponde? Y realmente, ¿cuál es la medida, cuál es la cantidad que puede consumir un ser humano de mercurio dentro de una lata de atún?
Sí, mire, yo solo conozco lo de las medidas pues por los medios y las redes sociales. He visto unos valores de 1.3 o hasta 2, el más reciente, el que vimos ayer que publicaron. Mire, en realidad un valor de 1.3 partes por millón, si el límite que habían establecido es de una parte por millón, ese es en una lata, y digamos que una lata tenga una parte por millón, un valor de 1.3 es como comerse 1.3 latas, o sea, eso realmente no afecta a nadie ni mata a nadie. Lo que tenemos que hacer ahora en este país es sentarnos y abrir una mesa y debatir sobre si realmente es importante o si es aconsejable tener un límite máximo de mercurio. Esa discusión está en el Códex Alimentarios, que es una organización mundial de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO. Y aló.
Aquí lo estamos escuchando. ¿Aló?
Sí, perdón, es que no se me importa. Entonces, esa discusión está en un ámbito internacional y muchos de los países han acordado y han llegado a la conclusión que tener un límite máximo no protege a los consumidores, y lo que sí está haciendo es reducir o restringir el consumo de pescado. Y el consumo de pescado pues es importantísimo por todo lo que ustedes han oído del omega 3, de todas las vitaminas, de los aminoácidos,
Enrique, pero uno pensaría que el INVIMA no toma esta decisión de una manera arbitraria. Uno creería, y vamos a llamar al INVIMA y a expertos toxicólogos sobre el tema, porque si ellos ponen un límite es porque seguramente hay estudios científicos que soportan esto. Esto no es una decisión del INVIMA porque se les dio la gana de definir que entonces hasta cierto nivel y ya de presencia de mercurio en el atún.
No, eso no es una decisión del INVIMA, primero porque la norma la establece el Ministerio de Salud. El INVIMA lo que hace es hacer cumplir la norma.
Bueno, entonces el Ministerio de Salud tampoco toma decisiones arbitrarias, don Enrique, perdóneme.
No, para nada. Hasta hace unos años, había un miedo y una actitud precautoria frente al mercurio. La nueva evidencia científica muestra que cuando son peces marinos o algunos peces de río en algunas zonas específicas que tienen altos contenidos de selenio, los posibles efectos del mercurio son muy inferiores a los grandes beneficios que produce el consumo de pescado. Entonces, si usted ya se mete a la página de la ACDA, por ejemplo, ya tienen una zona donde se está replanteando, hay una parte rosada, donde dicen, mire, estamos replanteando el tema de las guías de consumo para las personas de peces marinos, por todo esto, por toda la nueva evidencia. La gente ha visto que es más riesgoso dejar de comer pescado que comer pescados con unos niveles bajos de mercurio.
Muy bien, don Enrique de la Vega, de la organización Fundación Pesca Limpia. Gracias por estar con nosotros en la W. Una feliz mañana.
Muchas gracias y feliz mañana para ustedes también. Y